segundo Festival Internacional de la Escuela Universitaria de Música.
Del 12 al 18 de noviembre. Cobertura especial de Uniradio, 89.1 FM.
Y uniradio.edu.uy. ¿Qué tal, audiencia? Estamos en la segunda entrega de esta cobertura especial del Festival Internacional de la Escuela de Música en su versión 2018. Me acompaña aquí a mi izquierda Rodrigo Ramos. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien. ¿Tú?
Muy bien, por suerte. Vamos a conversar un poquito hoy sobre algunas piezas que se ejecutaron en el Festival Internacional de Invierno. Tenemos para esta ocasión dos piezas de Astor Piazzolla y una de Félix Mendelssohn, que me corregime si lo dije bien.
No, está bien dicho. Está bien dicho.
Está bien dicho, perfecto. Vamos a arrancar por Fuga y Misterio de Astor Piazzolla y después comentar un poco, bueno, acerca de algunos conceptos básicos que capaz el estudiante de la escuela de música sabe, pero la audiencia no. Así que adelante. Escuchamos Fuga y Misterio de Astor Piazzolla, una parte de lo que es la obra completa. El título es como bastante, bastante sugerente, decía, de abordar algunos conceptos, como por ejemplo, ¿qué es una fuga? Porque, bueno, en el saber popular es otra cosa distinta a lo que es digamos, en su definición más estricta musicalmente. Claro. Así que capaz acá podés ilustrarnos un poco acerca de qué es una fuga.
Claro, en este caso se trata de una melodía o cierta frase, digamos, en la melodía, la cual la tocan, en este caso, por ejemplo, escuchamos primero a las violas tocar esa melodía, y luego esa misma melodía la tocan los violines 2, que son, en este caso, los violines se separan como violines 1 haciendo una melodía y los violines 2 haciendo otro estilo. En este caso, como se trata de fuga, se trata de una misma melodía que los intérpretes van tocando simultáneamente. De manera que mientras está sonando, por ejemplo, la, Como dice al comienzo, suena al principio de la frase y en un momento de esa frase comienza la misma frase pero tocada por otro instrumento. Entonces se genera en la melodía como una especie de contrapunto, donde por ejemplo un instrumento está tocando algo que parece sonar bastante diferente a otras cosas que están sonando,
sí,
pero en realidad es la misma frase.
Ah, mira qué interesante.
Exactamente.
Y bueno, igual supongo que la elección de la palabra misterio no es no es casual por Piazzolla. Bueno,
exacto.
A...
De hecho,
sí.
Esa parte del comienzo que escuchamos es la fuga.
Uh-huh.
Luego llega un momento de esa fuga que de hecho estaba a poco de llegar justamente al misterio. Que es cuando todos los instrumentos quedan sonando durante un pequeño momento y empieza una parte súper armoniosa y melódica, romántica. Bueno, esa parte es de misterio porque la sensación, el ambiente que genera la musicalidad en ese momento genera eso, esa sensación.
Ah, bien, yo no sabía que había como una especie, o sea, a ver, capaz, puedes corregirme, una especie como de figura musical que
Claro.
refiere, refiere a esa emoción.
Bueno, no necesariamente, capaz que el autor le dijo a esa parte misterio, pero en realidad no se llama específicamente misterio a ese estilo.
Ah, bien, ¿cuál
Sí,
es
sí.
el nombre de este genérico?
Oh, puede tener diferentes.
Diferentes
Podemos
nombres.
llamarle como una parte cantable, pero no.
Pero no.
No, no.
Bien, bueno, vamos a recordamos a un ratito de Piazzolla, que fue un bandoneonista y compositor argentino, considerado quizás uno de los músicos más relevantes del siglo XX
Sin
por
dudas.
estos lados, ¿no? Y es un compositor de tango de los más importantes del mundo. No sé si vos puedes aportar algo de lo cual fue su bueno, en definitiva su aporte a la música, que es lo si fue cambiante, digamos, en la forma de hacer tango hasta ese
Sí, sin
momento.
dudas. De hecho, esta pieza fue hecha en realidad para bandoneón, violín, guitarra, contrabajo y me está faltando un instrumento, pero justamente él aportó muchísimo al tango en cuanto a nivel de lo contrapuntístico, su estilo era muchísimo más marcado y es más rítmico generalmente.
Sí.
Que eso fue lo que le aportó, quizás que otros compositores le han dado, pero no de la manera que lo encaró Piazzolla en este caso. Y justamente eso genera que en las piezas que escuchamos se destaque la diferencia entre Piazzolla y otros compositores.
Más que nada el contrapunto
Claro.
es lo que dice. Sí, bueno, es algo medio usado acá en esta parte también
Sí.
por los payadores
Bueno, sí.
y seguramente sea una influencia que Piazzolla toma de ahí. Vamos a escuchar entonces La muerte del ángel, que también es de Piazzolla. Escuchamos La muerte del ángel de Astor Piazzolla. Estábamos conversando, bueno, fuera del aire, sobre que también en esta pieza hay un contrapunto
Sí,
importante.
y muy marcado.
Explícanos dónde está.
En este caso, igual lo escuchamos aún cuando no se repite en la misma frase, pues en este caso no se encuentra la fuga. Lo que sí encontramos es el pulso marcado en diferentes instrumentos y que a veces no va con el pulso mismo de la obra. En este caso, por ejemplo, los violines estaban haciendo todo el tiempo, por ejemplo, acentuaciones en donde generalmente con trabajo no estaba, o al revés, ¿no?
Ah, bien.
Entonces ahí se queda bien marcado.
Excelente. Después vamos a movernos hacia otras latitudes, ¿no? Donde Ya abandonamos esta región y no vamos a escuchar a Félix Mendelssohn. Que bueno, lo que hablábamos hoy un poco cuando estábamos produciendo esto es que en el festival se tomaron piezas, digamos, más populares y otras quizás no tanto como la que vamos a escuchar a continuación. ¿Dónde está esa riqueza? Bueno, digamos, de tomar un poco de acá, un poco de allá, esa elección.
Bueno, en realidad es más bien en realidad lo que cada uno se plantea, ¿no? En este caso, como son instrumentos que han pasado por muchos estilos muy diferentes y pueden adaptarse fácilmente, bueno, sobre todo en el tango, que es bien reconocido, ¿no? Así como demostramos esa riqueza en cuanto a poder estar en todo tipo de estilos, también nos gustaría aportar a los estudiantes a poder participar de esos diferentes estilos, porque claro, por ejemplo, el tango se toca de determinada manera y lo que vamos a escuchar ahora, bueno, se va a ver que es completamente diferente el estilo.
Bien, bien. Bueno, sin más preámbulos, entonces los invito a escuchar la Sinfonía para cuerdas de Félix Mendelssohn, de que es un compositor del siglo XIX. Adelante. Escuchamos una partecita de lo que es la Sinfonía para cuerdas de Félix Mendelssohn. Bueno, vamos a repasar de nuevo algún concepto básico como ¿qué es una sinfonía? Porque uno escucha la palabra usada en varios lados, pero el concepto musical exacto, ¿a qué refiere?
Se trata de una agrupación de cuerdas en este caso, la cual consta de tres o cuatro movimientos dentro de la obra, que los movimientos en sí serían como partes de esta obra, de los cuales generalmente comparten una especie de tonalidad, de manera que se mantenga la unidad de dicha obra.
Claro, de lo que digamos que mantenga la cohesión.
Claro.
¿Qué cuerdas están incluidas en esta sinfonía?
En este caso encontramos violines 1, violines 2, violas, violonchelos y contrabajos.
Estaría completo como
Podría decirse que sí.
toda la familia de cuerdas. Bueno, vamos a hablar un poquito del compositor, que Félix Mendelssohn tiene un nombre completo medio largo. Es Ludwig Félix Mendelssohn Bartholdy, que nació en 1809 en Hamburgo, Alemania, y bueno, falleció en 1847 en Leipzig. Hablábamos de, bueno, de que la elección de la música va de un rango variado, digamos, de piezas como más populares. A estas de cómo la denominarías vos, como más, qué
Bueno,
calificativo sería?
en este caso pertenece al periodo romántico de la música, que constaba del siglo prácticamente XIX aproximadamente. Allí encontramos otros compositores muy importantes como Beethoven, por ejemplo,
Sí.
y encontramos muchos más que son todos que dieron su aporte a nivel musical.
De un periodo bien, bien característico, digamos,
Exacto.
de la música clásica. Y bueno, vamos a ahora trasladarnos un poquito a lo que va a ser este festival. ¿Qué es lo que se está, qué piezas se están preparando, en qué andan?
Bien, en este caso nosotros tenemos pensado dar sobre todo más relevancia a la música romántica, justamente,
Ah, bien.
ya que los profesores que van a venir, de hecho, son muy profesionales y conocen muchísimo de justamente de ese estilo de música. Y aprovechando que son profesores los cuales tienen tan alto nivel, digamos, en cuanto a lo que pueden enseñar, justamente hay que aprovechar y dar de eso, o sea,
Sí,
aprender
por
de esas.
supuesto, si tenés el maestro ahí, es bueno recurrir a ese conocimiento. Recordemos que bueno, se va a interpretar de cuerda frotada, piano y
Oboe.
oboe.
Que en este caso incluso hay que resaltar al profesor de oboe, que resulta que es uno de los 10 mejores oboístas del mundo.
Ah, bien.
Sí, o sea, son profesores de gran nivel, por lo que vemos.
Un top ten. El balón de oro, balón, fue nominado el balón de oro de lo oboe. Bueno, un chistecito. Bien, entonces hechas las puntualizaciones, vamos a recordar que el festival se va a estar desarrollando del 12 al 18 de noviembre con bueno, un montón de actividades que son tutorías, bueno, masterclass.
También se dictarán conciertos cada día.
Cada día, bien. ¿Alguna locación? Ya tenemos este.
Sí, generalmente los conciertos se van a dictar todos en la escuela universitaria,
Sí.
en el teatro de la escuela, y también van a ver en el hospital de clínicas.
Ah, bien, perfecto. Todo un acontecimiento. Y Rodrigo, yo te despido hasta la semana que viene, donde bueno, vamos a seguir actualizándonos acerca de este festival. Muchas gracias y
Gracias.
hasta la semana que viene.
Segundo Festival Internacional de la Escuela Universitaria de Música.
Del 12 al 18 de noviembre. Cobertura especial de Uniradio, 89.1 FM.
Y uniradio.edu.uy.